Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Carlitos?
Todo muy bien.
Un placer hablar con vos.
Todo
tanto
muy bien.
Tiempo.
Sí, es verdad, es verdad.
La qué
verdad.
Lindas palabras. Vos sabés que justo ahora en la tarde
sí.
Estábamos en la casa de mi viejo y por YouTube mirando ese partido que decís vos cuando salió campeón el viejo. Se emocionaba, se le caían las lágrimas, porque bueno, ya está grande, sumado a todo esto que nos está pasando, el encierro
sí.
y de todo lo demás, bueno, se emocionó muchísimo. Y veíamos tanta gente en ese festejo, cómo entraba a la cancha, cómo la gente festejaba en la pileta, que hoy está tan cambiado el
sí,
club,
sí,
¿no?
Claro.
Pero
Bueno,
justo.
Pero este tiempo de inesperado, bueno, vos me conocés y sabés que yo soy bastante sensible, bastante llorón.
Sí.
Y digo que este tiempo también te fue acomodando como para hacer cosas y algo que no está dentro del diccionario de la vida que teníamos pensado, que una pandemia a esta altura nos podía encerrar y dejar todavía con muchas con muchos interrogantes, ¿no?
Sí, seguro. Estamos muy sensibilizados. Yo creo que, no sé si nos va a cambiar esto, viste que todo el mundo dice, ay, con esto cambiaremos, seremos mejores.
No sé.
Verdad que no sé, pero de alguna manera creo que internamente cada uno evaluará todo este tiempo, ¿no?, de encierro, las situaciones que ha vivido en sus lugares de trabajo, en sus familias, viste, cada familia, cada realidad. La verdad que es choqueante, ¿no? Uh-huh. Es choqueante todo lo que pasa.
¿Y por qué la locución? ¿Por qué, digo,
¿por qué elegí?
Sí, porque, a ver, todos somos, esta es una,
sí.
Los comunicadores en general tendrá que ver mucho con lo pasional, ¿no? Porque
sí.
Alguna vez en Buenos Aires Daniel Cassioli me dijo, mirá, vos vas a tener que vacunarte de las expectativas.
Ajá.
Me dijo así. Porque viste que vos vas con mucha expectativa, terminaste, recibí, querés hacer esto, querés hacer lo otro. Y hacía un camino largo. Digo, ¿cómo
sí.
fue lo tuyo?
Sobre todo cuando nuestra profesión la puede hacer cualquiera que tenga una buena voz.
Sí,
o que
es verdad.
crea que tiene una buena
sí,
voz.
Sí,
y nosotros también. No podemos decir, feliz día, porque hoy he visto tantas fotos de los, yo no quiero ser mala, ¿viste? Pero de pseudolocutores que
sí,
se
claro.
Feliz día para mí y yo por dentro decía, anda a estudiar.
Bueno, pero la gente, yo por ejemplo,
pero,
hoy puse una
sí,
una,
sí, sí.
Una
te entiendo.
O sea, yo lo hice en el aspecto de salvando a todos los locutores que
y
pasaron.
Y te saludaban a vos.
Que habían pasado mi carrera como periodista
sí.
Y a mi hijo que está empezando y que bueno, un poco también
sí.
Para meterle presión a él.
Claro, que vaya a rendir las baterías que debe.
Claro, que tiene que hacerlo.
Y va a ser un gran locutor, sí.
Y bueno, entonces la gente te pone feliz día. Y no, porque si está a explicarle de 70, 80 mensajes que por ahí tenés a cada uno, mirá,
no,
yo no soy locutor porque
obvio.
No tengo el carnet. Pero tampoco nunca me adjudiqué porque sé, aparte que nosotros acá indudablemente hemos tenido en Santa Fe grandes locutores y referentes nacionales.
Ni hablar, sí.
Entonces por
sí.
Ese respeto, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. No, mira, yo estudié 4 años de comunicación social, que todavía me falta la tesis, que no la terminé. Siempre me gustó esto de la comunicación, pero me gustaba más el cómo decía,
uh-huh.
Cómo decía las cosas, ¿viste? Uh-huh. Cómo la decía, cómo la expresaba, qué sé yo. A mí me gustaba, sí, la comunicación, pero no iba como al fondo de la cuestión. A mí me gustaba contar cosas, uh-huh. Me gustaba más actuar con mi voz.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la verdad que después de cursar los 4 años de comunicación social en la Católica, dije, voy a ser locutora, que me encanta. Uh-huh. Creo que los locutores somos un poco actores o actrices frustrados. Esos también nos gusta como tener un rol, ciertos roles en diferentes momentos de nuestra carrera. Entonces, a mí me gustaba de esa manera expresarlo. Y bueno, dije, bueno, tengo una voz gruesa, ¿viste? Que,
sí.
Entonces,
muy buena
y digo,
voz.
Bueno, vamos a probar.
Vamos a trabajarla.
Vamos a trabajarlo. Uh-huh. Y es impresionante, yo siempre le digo por ahí yo a mis alumnos que doy en la Escuela de Periodismo Deportivo, que algunos me los llevo a locución, uh-huh. porque tienen unas voces maravillosas, uh-huh. que cuando uno entra a la carrera de locución no sabe lo que tiene. Uh-huh. Y no necesariamente tenés que, para ser locutor, tenés que tener una buena voz, si no tenés una buena dicción, sino que tenés que tener una voz clara, que llegue, comunicable, ¿viste? Una voz que te llegue al corazón, que pueda llegar a todo tipo de gente, ¿no? Entonces, bueno, y desde que entré a la carrera empecé a conocer diferentes cosas. Al principio yo me escuchaba y decía, no, pero no me gusto. A ver qué puedo hacer con esto.
Pero a mí me pasa que a mí no me gusta cuando me escucho.
Sí, bueno, le pasa a todos los chicos, a la mayoría de mis alumnos. Decimos, ay, no, profe, está horrible, no lo escucho, está feo. Y salen maravillosos. Y aparte, uno ve el progreso. Yo tengo primer año y tercero. De primero a tercero, cómo crecen, cómo la voz se transforma, porque yo siempre digo, la voz es cuerpo. Ustedes tienen que, con su voz, llenar un lugar. ¿Viste? Que siempre decían, oh, mira, las gorditas, las locutoras son gorditas, las, ¿viste? Te dicen así. Bueno, pero hay flaquitas que tienen unas voces preciosas también, porque hacen de su voz un cuerpo muy especial.
¿Sabés lo
voz?
Que pasa? Que hay un mito con el diafragma y lo que vos... Entonces todo piensa que si vos estás más gordito de ahí, podés emitir mejor la voz. ¿Será por eso, digo?
¿Qué sé yo? Puede ser. Pero yo tengo chicas que son flaquitas, que nada que ver, y que tienen unas voces preciosas, súper sanas, que también para ser locutor tenés que tener una voz muy sana. Y bueno, y una voz confiable, que vos prendas la radio, que puedas escuchar a alguien que no se come las heces, que no tiene rotacismo, que no es drujuliza, que no es difónico, que, ¿viste? Entonces, ahí vos decís, wow, mirá, escuchá esta voz, escuchá este poema. Yo hoy lo escuchaba a Badía, que bueno, una de las de los grandes referentes de la locución, Abadía, leyendo algunos poemas. Yo decía, qué voz, qué maravillosa, qué limpia, viste, como tiene todas esas... Y bueno, de eso se trata la locución, el buen decir, el buen hablar, que está que nos hace falta, tanta falta en los medios de comunicación.
Yo digo que hay también una falta de lectura y de escuchar radio. Yo no sé si los chicos de ahora escuchan radio, porque... yo, bueno, lo tengo a un alumno tuyo acá, de productor, que viene muy bien, que viene muy bien. Y a varios chicos, y a veces, que uno ya está viejo y está con un ejercicio constante, les comento, le pregunto tal o cual cosa, no escuché. Escuché, te dicen. Y digo, cuando vos vivís de esto, o estás dentro de esto, tenés que escuchar. Porque es fundamental escuchar.
Ni hablar, O de última, yo le digo a los chicos, no escuchen radio, pongan en YouTube fragmento de programa vayan y busquen.
Sí, ahora es mucho más fácil.
Tengan un referente también, para copiar ese referente.
No, sino
para tenerlo en cuenta, qué sé yo, no voy a hacer... Y aparte, es lo que siempre le digo, no quieran competir con el otro, porque somos tan distintos locutoras y locutores. Yo veo algunas que compiten entre sí, mujeres, yo no compito con nadie, no compitas con nadie, cada uno tiene su idiosincrasia, su manera de ser.
La competencia en todos los rubros, más de la comunicación, y nosotros acá no tenemos muchos como en Buenos Aires, que pueden tener otra vida de ida y vuelta nocturna, de conocido, que pueden ser los actores. Acá como existe el periodismo o la locución, es según la parte egocéntrica de cada uno, ¿no?
Sí, ni hablar. Bueno, pero ¿qué es lo más lindo? Yo siempre digo, ¿qué es lo más lindo? Que llegues a un lugar y digas buen día o lo que sea y te reconozcan por la voz. ¿Viste? Entonces, a mí me pasó un par de veces cuando yo estaba de locutora con José Curioto ahí en el T10, lugar donde hace 12 años que trabajo, y que bueno, que es un... Yo amo la radio, yo viviría en la radio, siempre le digo a mis alumnos, yo porque tengo una hija, pero si no, viviría en la radio, porque amo estar ahí, ese es mi lugar. Entonces, bueno, voy a sacar una fotocopia, y una señora me dice, vos sos la... Esa voz yo la conozco, me decía. Y ahí, viste, yo soy la locutora de tal, o viste, o una vez los chicos y hacía de locutora en un programa de televisión que se veía mucho, que era Verano Juntos, en Canal 13, bueno, apenas empecé a hablar, me dice, profe, usted es la locutora, y bueno, me encanta que me reconozcan por mi voz, porque eso es lo que uno quiere transmitir, viste. No,
seguro.
Que tu voz llegue, y eso está bueno,
Bueno, podría preguntarte un montón de cosas, pero digo, bueno, ¿el deporte en tu vida?
Y ocupa, en este momento volvió a ocupar lugar, porque después, bueno, de todo esto de la pandemia, volvimos a entrenar con mis mami hockey del Club Universitario Azul, que de paso les mando un beso. Minas que son, que ya a esta altura, bueno, por ahí uno dice que, uy, ¿cómo no está en la casa? No se queda, y te llaman, y en invierno a la siesta... con unos fríos y quieren entrenar y no les importa nada. Y yo las valoro tanto, realmente. Y ocupa casi un 89-90% de mi vida el deporte, porque entrenamos 3 veces a la semana, jugamos los sábados, aunque sean mami hockey, son súper competitivas, tener que tener un entrenamiento, tienen un entrenador físico, a mí como DT, o sea, toda una preparación como si fueran profesionales, ¿no? Y la verdad que me enorgullece un montón. Yo amo el deporte, amo el fútbol, amo mirar fútbol, yo los domingos... te miro cualquier partido, sea el de acá, de cualquier lugar, me encanta. De hecho, bueno, me recibí de directora técnica de hockey el año pasado recién, después de que yo empecé a jugar a los 11 años al hockey. Sí. Tengo 44,
imagínate. Y que ya había hecho experiencia como entrenadora.
Sí, yo había estado entrenando y todo, pero como que yo quería mi título, ¿viste?
Claro.
Yo digo, quiero estudiar, quiero tener mi título. Y lo obtuve después de tantos años que, bueno, nunca terminás de aprender en la vida.
No.
¿Viste? En el deporte, en la vida misma, en la profesión.
Sí.
Así que a mí el deporte, yo amo hacer lo que... Gracias a Dios, puedo decir que amo hacer lo que me da de comer, mi trabajo, amo hacerlo. Yo,
sí, hay una generación nuestra que tenemos una cierta obsesión. Yo digo, termino de relatar un partido y me llevo el pendrive para escucharme todas las cosas malas que hice. Y me dicen, pero vos sos loco, que algunos no me lo creen, pero sí, en mi casa me lo creen, ¿no? Porque me destapo ahí algo para tomar mientras voy escuchando.
Sí, te escuchás. Y bueno, recién a mí me llamaron para hacer un spot de una marca que se está imponiendo en Santa Fe, qué sé yo, y me dice, bueno, te mando el spot, pero pará, vos no me escuchaste nunca, le digo. Esperá que te grabe, a ver si te gusta. No, bueno, eso lo vamos viendo, ¿viste? Porque uno dice, bueno, yo lo hago, pero sí, esperá, sí, claro. A ver si estás de acuerdo, ¿viste?
Bueno, Nerita, yo agradecerte, y aparte siempre tengo el gran recuerdo cuando trabajamos juntos con
qué momentos, Carlitos, Tenemos que volver a hacer algo juntos.
Sí, como que no, aparte nos divertíamos mucho. Y,
sí,
y no era fácil
también.
No era fácil nosotros dos llegar a las 7 de la mañana.
No. En esa época.
En
ahora
esa época.
Ya me
despierto
solita.
No.
Mañana, por ejemplo, entro a las 5 de la mañana a la radio.
Sí,
así que imagínate, ya dentro de un rato me voy a acostar.
Bueno,
cómo cambiaron las épocas.
Cambiaron muchísimo. Te mando un beso grande, pasala bien, terminala.
Besos.
Gracias.
Besos para vos, gracias por llamarme, un saludo a Lucas también.
Sí.
Y gracias, y bueno, a toda tu audiencia, por supuesto.
Gracias, un beso grande, Negra, gracias.
Gracias, besos, Carlitos.
Ahí estábamos con Graciela Sauco, locutora nacional. Nosotros acá tenemos el lujo de tenerlo a Gustavo.